Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de temas de actualidad. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto para nosotros recibirles en este día. Y bueno, continuamos con Marcel Bagnato, este amigo que hemos invitado hoy a nuestra casa, para hablar de un tema importante, como veníamos hablando, de lo que es la cárcel, lo que es el trabajo a nivel carcelario, pero en este caso no hablando ni de política ni ideas raras, sino hablando de lo que es la palabra de Dios y el evangelismo allí dentro. Así que, Marcelo, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Una vez más, un gusto compartir con ustedes.
Muy bien, hablábamos de cómo habías llegado a trabajar en la cárcel, hablamos de lo que había sido ese llamado y lo que es luego la carga allí impuesta, pero bueno, está bueno también saber cómo es que se trabaja, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo llegan ustedes allí? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo generan los primeros contactos con los presos? ¿Cómo van encarando, ¿no?, el trabajo?
Hay un protocolo lógico de solicitar permiso a las autoridades para ingresar, presentando una carta básica, bueno, a dónde pertenecemos, qué es lo que queremos hacer, los días que vamos a visitar. Nosotros estamos visitando 3 veces por semana, a veces rotando un poco los días, entre 3 y 4 horas por día cuando visitamos el centro. Bueno, el primer contacto es llegar, es bajar a las personas que tienen interés, que puede ser porque una madre nos pasó un teléfono, o porque ya hay un grupo que venimos visitando de tiempo, o algunos que fueron trasladados o de sector o de cárcel que volvemos a trabajar, y ahí comenzamos una obra básica que consta de primero de conocer a la gente, ¿no? No enseguida decirles, bueno, nosotros queremos hacer esto, sino bueno, de escuchar un espacio informal, así como estamos conversando ahora con Martín, de decir qué es lo que necesita, qué lo llevó a ese lugar. A veces podemos preguntar la causa, a veces no, porque en algunos casos puede ser hasta perjudicial hacerle recordar por el tema.
Y no a todo el mundo le gusta hablar.
Y hay un tiempo, y ellos cuando se encuentran más cómodos, más a gusto, te buscan y luego te cuentan más cosas más profundas en otro tipo de ámbito, más privado. Está lo público, que hacemos una reunión en un sector que se nos da para hacerlo. A veces en lugares hay una capilla establecida, otros es un salón comedor o un patio. Nos reunimos actualmente en el lugar donde estamos trabajando. Vivió una crisis bastante fuerte, que hubo un motín hace 2 meses.
Que salió a nivel internacional. Hablamos de una cárcel en Uruguay, que estuvieron hasta varios días, ¿no?
Sí, tuvo 2 días amotinado, eso generó que se destruyeran todas las plazas. Y
en las plazas ese lugar, nos referimos a los lugares de...
Exacto, sí, a donde ellos están viviendo, ¿no? Y luego fueron trasladados a otros lugares, y en ese módulo se cerró y la cárcel está como un poco bloqueada, pero actualmente visitamos otro centro de reclusión de mínima seguridad llamado Cárcel de Punta de Rieles, en Montevideo, Uruguay, que muchos fueron trasladados hacia ese lugar. Y el trabajo es básico, ¿no? De comenzar, de presentarles la palabra de Dios, de conocernos un poco más. Siempre hay que tener buena relación con los funcionarios policiales. Algunos entienden lo que hacemos, otros piensan que vamos a sumarle más carga de trabajo porque tienen que bajar la gente, o poner a alguien que custodio, cerrar una reja para la seguridad de todos los que estamos allí.
Claro.
En general, hay buena recepción de las autoridades carcelarias.
¿Y cómo es el tema de la... Decías, hablabas de una capilla. ¿Se hace por ahí una reunión normal como se hace en una iglesia, o se va viendo cada vez que uno está allí mediante, no sé si, la necesidad, la cantidad de gente que llega hacia ese lugar? Más que nada hablando de ese trabajo general que nos decías.
Cuando ya hay un grupo establecido que venimos trabajando tiempo, tratamos de tener en los 3 días que visitamos diferentes tareas, ¿no? Número uno, siempre un culto general de evangelismo, ¿no? Donde siempre presentamos el evangelio de una manera clara. Hay siempre una reunión de estudio de la palabra de Dios. Y luego un tiempo de discipulado más profundo con un grupo tal vez de obreros o de líderes. Porque en este trabajo de 7 años Dios nos ha permitido levantar líderes carcelarios, pastores carcelarios, evangelistas, maestros, para que ellos también, cuando uno se retira, sale del recinto, ellos que conviven las 24 horas, puedan seguir predicando el evangelio y sosteniendo la iglesia.
Y la reunión siempre es llevada por las personas que van, en tu caso, de afuera, vos que sos pastor y algún otro más que te acompaña, o también tienen participación algunos de los reclusos.
Sí, dirigimos nosotros, pero cuando ya hay personas más comprometidas, ya bautizadas y con un liderazgo, es muy de interactuar. A veces solamente predico yo o los laicos que nos acompañan o los pastores, pero también cuando uno ya sabe que hay alguien que está liderando, se le entrega para dirigir las alabanzas, para coordinar la reunión, aún para hacer algún tipo de consejería dentro de la población reclusa.
Y después hablaste de lo que es un trabajo más personal, digamos, ¿no? Por ahí ya tenés el hecho de ese culto que hablabas, que es abierto para quien quiera ir, o hay alguna especie ya de grupo formado.
Según el lugar donde trabajemos, ¿no? Porque hay módulos más abiertos. O sea,
claro, porque pensaba esto en el sentido de que por ahí alguno que no le interesa lo toma como un momento para ir y tratar de, no sé, como decías vos, de poder escapar, de poder hacer otra cosa que realmente no tiene nada que ver con el hecho de asistir a lo que es el culto o con el interés de recibir la palabra, ¿no?
Hay un tipo de filtro que hacemos nosotros, pero también que lo hacen los guardiacárceles, porque hay personas que solamente quieren salir de su celdario para estar en ese espacio, o bueno, o conversar con uno, o fumarse un cigarrillo, o tener algún tipo de, lo que se llama en la cárcel, movida, tranza, movimiento para conseguir algo, droga o armas o lo que fuera. Y uno con la experiencia sabe a quién bajar a veces. Uno no le cierra la puerta a nadie, pero conoce más o menos la realidad para decir, este va a bajar para escuchar o simplemente para poder hacer sus cosas. Y guardamos mucho eso porque si nosotros no nos cuidamos, la policía nos cierra las puertas y nos perjudica al resto de lo que hacemos, ¿no? Lo que tú me preguntabas también, si hacemos un trabajo como el que hacía el Señor Jesús, ¿sí? Le predicaba a las multitudes, pero luego tenía los 70 y también tenía los 12. ¿Por qué? Porque en un grupo más pequeño y reducido podemos llegar a profundizar en aspectos muy, muy íntimos de la palabra de Dios y aún de la sanidad del corazón de la persona, de dejar sus cargas, de renunciar a muchas cosas de su pasado para poder proyectarse a su futuro, que eso lo necesitamos en un grupo donde no haya tanta, no sea tan heterogéneo, sino que sea más compacto, que eso nos ha dado también más resultados.
Donde hay otra abertura también, ¿no?
Sí. Siempre cuando uno está en el mano a mano, también la persona se abre. Se dice que el preso no llora, porque generalmente el hombre es mucho más duro, y más en un ámbito carcelario, y yo los he visto derramar su corazón como niños y contar de cosas muy íntimas y muy profundas de su vida, que saben que quedan entre nosotros y entre Dios, y eso es sanador y es liberador para ellos, porque algunos son cosas que le han venido arrastrando de años, gente grande a veces, que bueno, que uno los ve llenos de tatuajes o de marcas, o aún que levantan un corte carcelario, un cuchillo, como que parece que son intocables, y tocándolo un poquito más en lo profundo son como un niño de jardín de infantes,
¿no? Tan vulnerable como cualquier otra persona.
Sí. Que hay toda una fachada armada, porque también es como decir, si yo me muestro débil, me va a comer el sistema y el resto de los que están. Si yo me muestro fuerte, bueno, puedo llegar a ganar un poco de autoridad o de privilegios para que nadie me llegue a tocar. Pero en realidad es como una máscara, ¿no? Es como en el teatro antiguo, la hipocresía, ¿no? De que viene, bueno, de la máscara para la alegría o para la tristeza, y ellos se la ponen, pero en la realidad cuando uno no tienen por qué aparentar nada con nosotros.
Claro.
Porque nos
pero que en realidad esa máscara, dentro de lo que es el sistema, tal vez hasta muchas veces es necesario para conservar la vida.
Sí, y que los cristianos, cuando ya tienen un profundo conocimiento de Dios, hay cosas que las tienen que conservar dentro de su sistema para seguir sobreviviendo. Excepto que solamente el lugar donde ellos habiten sean todos cristianos, claro. Y que aparte donde hay otro tipo de códigos, ¿no?
Marcelo, experiencias debe haber muchísimas.
Muchas, muchas, que las vamos a seguir transmitiendo en estos programas que nos quedan. Algunas para llorar, pero algunas también que pueden llegar a generar un poco de risa, porque bueno, en el ámbito cotidiano también hay cosas que nos ayudan, ¿no?
Y muchas que dan esperanza también.
Sí, la esperanza viene siempre de Jesús. Y eso es lo que transmitimos nosotros, ¿no? Que no cambia quién va a ministrar, no cambia la religión, cambia el conocer a un Dios que nos ama y que no importa de dónde vengamos, que siempre nos quiere rescatar del hoyo.
Fue en esos días cuando necesitaba, fue en esos días cuando no lo buscaba, enfrentando mis dudas sola donde estaba, buscando respuestas a los por qué. Estrenar la careta como principiante en un mundo irreal, hecho de disfraces, y no me di cuenta que perdí.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigirse a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Esperamos que el Señor les bendiga y hable en este día. Estaremos orando por usted para que su vida crezca en el conocimiento de su palabra.